Vega. Vengo de Puerto Rico, pero soy gallega. Así que bendiciones, para mí es un honor, una honra, un placer, un gusto estar aquí en mi casa, porque esta es mi iglesia en Santiago. Así que me siento como en mi casa. Y gracias por sus oraciones y gracias al pastor por la invitación. Pero rapidito vamos a ir a la palabra del Señor. Y yo voy a estar leyendo de la versión nueva, versión internacional. Y vamos a ir a Mateo 2. Un pasaje, solo voy a leer dos versículos. Que posiblemente usted dirá, esta está loca, ¿de qué va a leer? Pero vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros. Señor me habló a mí primero y hoy viene a hablarte a ti. Y como dijo el pastor, usted no está aquí por casualidad. Es porque Dios lo invitó y quiere hablarle. En Mateo 2, versículos 13 y 14. Solamente voy a leer el 13 y el 14. Y el versículo 13 y 14 lee como sigue. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. Voy a añadirle el 15, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Y que el Señor añada bendición a esta palabra. Este pasaje se encuentra en el Evangelio de Mateo, que es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Y Mateo se habla que él escribía cronológicamente, o sea, en el orden de los hechos. Su autor era fanático del Antiguo Testamento, porque si usted lee todo en el Evangelio de Mateo, va a encontrar muchas referencias, muchas citas del Antiguo Testamento, pero específicamente citas que se referían al Mesías, citas con el cual él presentaba a Jesús como el rey esperado por mucho tiempo. Cuando Dios comienza a prepararnos para algo, hermano, a un ministerio, un nuevo trabajo, una nueva casa, un cambio prometido o que anhelamos, algo nuevo, algo diferente, muchas veces pasan muchas cosas antes. Pasan muchas cosas antes, así como ellos estuvieron esperando tanto tiempo el Mesías prometido, pues a veces nosotros pasa el tiempo y tenemos que esperar mucho tiempo por algo. Pero no nos damos cuenta o creemos que estamos esperando por mucho tiempo y que nada está pasando. Pues sepa usted que mientras usted espera, Dios está trabajando. Dios está preparando la provisión que usted va a necesitar para cuando llegue ese momento, esa promesa cumplida, ese plan, ese ministerio. Nos va capacitando, nos da herramientas, nos da recursos. Dios está trabajando. Y en este pasaje vamos a ver tres cosas. Vamos a ver que Dios nos habla como sabemos que vamos a entender. Dios nos habla como sabemos que vamos a entender. A lo mejor usted entiende el mensaje de una forma y yo lo entiendo de otra, porque Dios nos habla a nuestro estilo de comunicación. Nosotros que trabajamos con traducción bíblica, la idea de nosotros es que cada persona pueda entender la palabra del Señor en su lengua. Yo irme a un pueblo indígena, por ejemplo, yo trabajo, por ejemplo, por decir, con los zapotecos, yo predicarle en español, a lo mejor, pues no entienden el mensaje, porque su lengua materna no es el español, es el zapoteco, pero si yo le hablo en zapoteco, ¿me entienden? Lo segundo que vamos a ver es que Dios nos alerta de las amenazas contra lo prometido o contra el plan de Dios. Y lo tercero es que Dios espera de nosotros obediencia inmediata, no importando las amenazas. Así que vamos a ver primero a José cómo Dios le habló. Dios le habló con un ángel en sueño. Dios sabía que José iba a entender que era de parte de Dios. ¿Por qué? Porque anteriormente ya le había hablado en sueño con un ángel. Cuando le dijo, quédate con María, no la deseche. Le habló con un ángel en sueño. Así que a José, Dios le hablaba en sueño. A lo mejor Dios te habla a ti en sueño. A mí a veces me habla en sueño, pero no con ángeles. No he visto ángeles en sueño. El único ángel que he visto es mi esposo. Así que Dios le dio una instrucción para cumplir su parte en la historia a través de un sueño. El autor de Hebreos dice que Dios nos habla de muchas maneras. ¿Por qué? Porque todos nos hablamos diferente. Hay personas que Dios les habla con los números. A lo mejor usted es un contable y usted todo lo entiende matemáticamente hablando. A lo mejor Dios te habla con la música. Usted toca un instrumento y siente cuando Dios le ministra paz, le ministra alegría, le ministra consuelo. A lo mejor Dios le habla en sueño. A lo mejor le habla a través de la naturaleza. A mí me habla mucho a través de la naturaleza, de las plantas, de los animalitos. A mí me habla mucho a través de la naturaleza, de la salida del sol, de la puesta del sol, de la oscuridad, de la claridad. A otros le habla a través del arte. Yo recuerdo, estando en Paraguay, yo estuve en una iglesia de sordos. Y yo recuerdo que había una imagen, ellos estaban haciendo una traducción bíblica para sordos. Y uno de los sordos se levantó alborotado, histérico, enojado. ¿Qué pasaba? Ellos, para traducir, no solamente usan señas, sino imágenes. Estaban traduciendo el pasaje de Jesús en la barca con sus discípulos. Habían 7 en el dibujo. ¿Cuántos discípulos son? Y él dijo que esa versión no servía, que ese dibujo no era de Dios. ¿Por qué? Porque faltaban discípulos. Se habían caído al agua. Se le habían ahogado los discípulos a Jesús en ese cuadro. No estaba bien, pero él lo entendió. Yo no me fijé en eso. Yo no me fijé en que faltaban discípulos en la barca. Pero como Dios le hablaba a él a través de los dibujos, él rápido captó la imagen. Así que Dios sabe cómo cada uno de ustedes va a entender la voz de Dios y el mensaje del Señor. ¿Pero qué necesitamos para escucharle, reconocerle y entenderle? Pues mire, lo primero es compartir tiempo con Él. Para que usted reconozca a alguien o entienda a alguien, aún hasta sin palabras, tiene que tomar tiempo para estar con esa persona. Tenemos que tomar tiempo en oración con el Señor. Tenemos que tomar tiempo en su palabra para conocer de Él. Yo tengo 5 nietos. Aunque no lo parezca, sí soy joven, pero tengo 5 nietos. Dos de ellos prematuros, pues se han tardado más en hablar. Uno de ellos, pues lo que pasa es que pasa en Puerto Rico, como la televisión, mucha de la gente la ve en inglés, los niños pequeños tardan más en hablar porque confunden los idiomas. Se les arma un enredo en la mente porque escuchan la televisión en inglés y escuchan a los papás en español. Y se tardan en aprender a hablar. Y él habla como un disparate. Y mi esposo me dice, yo no sé cómo tú lo entiendes. Yo no entiendo nada de lo que dice. El otro hace, porque lo que tiene son 2 añitos. Y mi esposo me dice, yo no sé cómo tú los entiendes. Yo los entiendo porque yo paso tiempo con ellos. Y ya yo sé cuando el significa una cosa y cuando yo sé lo que significa. ¿Por qué? Porque yo paso tiempo con mis nietos. Cuando uno tiene un bebé que llora mucho, a lo mejor te dirá, ay, Dios mío, ese bebé se pasa todo el día llorando. Pero ¿sabe qué? La mamá sabe que no es que pasa todo el día llorando, que los bebés lloran por todas las cosas. Pero la mamá sabe cuando el llanto es por hambre, o porque hay que cambiarle el pañal, o porque esté incómodo con algo, o porque esté enfermo. ¿Y por qué? Porque la mamá toma tiempo con su bebé. Está pasando el tiempo con su bebé. Y Dios quiere que tú y yo pasemos el tiempo con Él, para que cuando Él te diga, tú sepas lo que significa, sin palabra. Que cuando Él te haga, ya tú sepas. Yo estoy segura que aquí el pastor tiene sus señales. Y hay algunas señales que él no le tiene que decir nada a nadie y ya usted sabe, reacciona. Corre la gente para aquí, para allá y se mueven y hacen lo que el pastor le dice sin palabra. Porque lo conocen, han pasado tiempo con él. Así que pasemos tiempo con Dios. Tenemos que tomar tiempo para Dios para conocer su palabra. Y sabemos y saber cuando las palabras son de dirección o de advertencia. Y cuando estamos en los planes del Señor, en el camino, ¿verdad? A ese propósito surgen amenazas. Surgen amenazas contra el plan de Dios. Surgen amenazas contra la promesa que te dio. Surgen amenazas contra la palabra que Dios te dio. Amenazas externas, pero amenazas internas. Y ahí es donde quiero que usted piense, en esas internas. Porque tenemos muchas amenazas internas más de las que quisiéramos tener. Dios nos advierte de estos problemas y que nos dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No podemos permitir que cualquier cosa entre en nuestro corazón y se convierta en una amenaza para el plan de Dios y la promesa que nos dio. Porque la boca habla de lo que está lleno del corazón. Si usted deja que entre dolor, amargura en su corazón, usted va a hablar eso. Y cada vez que le digan, ay, Dios te quiere usar, ay, que me quiere usar, usted mismo va a estar declarando una palabra en contra del plan de Dios. Usted mismo va a ser la amenaza contra el niño que está por nacer. Si se llena de tristeza y emociones negativas, eso va a andar con usted. Cuando mi mamá murió, yo amaba mucho a mi mamá. Bueno, todos amamos a nuestra madre, pero yo no sabía cuánto. Cuando mi mamá murió, mi mamá en los últimos 5 meses vivía conmigo. Ella murió repentinamente. Se le olvidó ponerse la insulina y amaneció muerta. Y cuando ella murió, yo lloraba todos los días, pero todos los días. Yo estuve como 2 meses llorando, pero era llanto de amargura. Yo tenía una angustia. Yo no podía con aquello todo el día llorando. Y mi esposo decía, pero no puedes llorar todo el día. Y el luto tiene un tiempo, hermano. El luto tiene un periodo de tiempo. Cuando usted se queda llorando y lamentándose por la pérdida de un miembro de la familia, por mucho tiempo ya eso es enfermizo. Y yo me estaba enfermando. Yo no quería comer, yo no quería beber nada. Yo lo que quería estar en mi cama llorando y llorando y llorando y llorando. Y en un momento dado yo me di cuenta, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Estamos derribados, pero no destruidos, ¿verdad? Y la angustia no es de Dios. La tristeza es una herramienta para sacar el dolor, pero la angustia no es de Dios. Y yo decía, no, esto no es de Dios. Y yo, Señor, revélame lo que está pasando. Yo necesito que tú me trabajes, me ayudes a salir de esto. Y yo me recosté en la cama una tarde, me quedé dormida y Dios me habló en sueño. Me veía en el sueño levantándome de la cama por las mañanas, caminando, lo mismo que yo hacía por las mañanas cuando mi mamá estaba en casa. Yo me despertaba, le hacía café y se lo ponía en la mesa del comedor. Pero en el sueño yo me veía caminando, haciendo lo mismo, pero con una pantera negra al lado mío. Y yo rápidamente cuando me desperté me tiré en oración y yo, Señor, las panteras no son... Ay, yo la acariciaba. Y yo la acariciaba en el sueño de la pantera. Y cuando yo me desperté, yo dije, no, Señor, esto es angustia, esto es pecado. Las panteras son animales salvajes que me pueden comer. Esto me quiere comer. Yo no puedo seguir acariciando esto. Y me tiré de rodillas y abrí la Biblia y me salió un pasaje en uno de los profetas que decía, la tristeza y el luto se van. Y desde ese día, hermano, yo me levanté, la pantera la pateé. Y cerré mi ciclo de duelo. Pero yo era la amenaza. Yo era la que estaba matando la promesa de vivir en gozo y en alegría en las cosas de Dios. Yo estaba atentando contra la felicidad que Dios quería que yo tuviera y la paz que yo tuviera. Dice, guarda tus pensamientos, ¿verdad? En Filipenses dice que pensemos en lo bueno, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, en lo de virtud. Tenemos que guardar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos se convierten en amenazas contra el plan de Dios. Se convierten en amenazas contra el propósito y la promesa del Señor. Así que tenemos que velar e identificar quién es el Herodes. ¿Quién es ese Herodes que está amenazando matar al niño? ¿Quién es ese Herodes que quiere matar tu niño, tu promesa, tu pan, tu palabra, el plan de Dios en ti, tu paz, tu gozo? ¿Quién es ese Herodes? ¿Quién es ese Herodes que está tentando y amenazando con matarte la felicidad y el gozo de la salvación? ¿Quién es ese Herodes que está cerca de ti? ¿Está afuera o está adentro? Herodes tenía miedo de perder su trono, por eso estaba amenazando. El temor y el poder fue lo que lo llevó a amenazar al niño. Él no quería perder el poder. Estaba tan loco que mató hasta a sus propios hijos para que no le heredaran el trono, porque él quería permanecer en el trono para siempre. Así que no solo mató a sus hijos, quería matar al niño, pero mató a sus hijos también. Mató sus promesas, su futuro, su bendición, su generación. ¿Quién es el Herodes? El que quiere matar a tu niño. A mí me invitaron hace como 6 años. Me invitaron a estudiar en el seminario. Y en un evento había una mesa. Me dijeron, mira, para que venga, para que estudie en el seminario. Yo siempre había querido estudiar en el seminario, pues porque yo llevo muchos años trabajando en traducción bíblica y sabía que eso me iba a ayudar como una herramienta para seguir sirviendo al Señor. Pero yo no quería dejar de trabajar en el ministerio para irme a seminario. Yo decía, yo no puedo dejar de trabajar porque es dejar de hacer lo que estoy haciendo en la traducción bíblica para ir a un salón de clase a estudiar. Y cuando me invitaron, yo decía, no, yo no puedo, muchacha, porque yo no voy a dejar de trabajar por irme a un salón de clase. Y me dijeron, no, muchacha, si este seminario es en línea, es online, no tienes que faltar, tú puedes trabajar a tu paso y de noche a tus horarios y tú puedes estudiar. Y yo, y después les dije, ay, no, pero yo no tengo dinero para pagar el seminario. Y la muchacha me dijo, no, pero como tú estás en una agencia interdenominacional y tú eres ministro hace tiempo, tú llevas mucho tiempo en el ministerio, yo te puedo conseguir una beca. Entonces, es un seminario, el seminario Wesleyano en Estados Unidos. Y yo le dije, sí, pero es que yo no soy Wesleyana. Y ella me decía, no, pero como tú estás en una agencia interdenominacional, como quiera, te van a considerar como una ministro y te van a dar la beca de Wesleyano. Y yo, no, tú estás loca. Yo estaba matando al niño con las excusas. Yo estaba matando al niño. Dios me estaba llamando a estudiar, me estaba dando la oportunidad, me estaba acabando las excusas, yo estaba matando al niño. Pues miren, gracias a Dios, no dejé que muriera el niño. El año pasado completé mi maestría en divinidad y en este momento estoy haciendo el doctorado porque me volvieron a dar una beca aún mayor. No dejé que muriera el niño. Nosotros a veces somos los Herodes. Yo era Herodes en mi caso. Yo estaba matando al niño del propósito de Dios para mí, para seguir preparándome. Cuando identificamos la amenaza, hay luego que tomar acción, amigos, hermanos que están aquí. Tenemos que tomar acción, inmediatamente sabemos que hay una amenaza. Hay que orar. Cuando en un momento dado en México, yo estuve trabajando en un grupo, y una noche me llamaron y me amenazaron. Me llamaron a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, diciendo que al otro día iban a ir a entrarme a tiro. Que yo estaba haciendo lo que no tenía que hacer allí, que yo me creía, que... Bueno, olvídense, en todas las pestes y las vulgaridades que usted se puede imaginar, a mí me las dijeron por teléfono, amenazándome que me iban a matar. ¿Y qué yo hice? Eso fue de noche. Me tiré en oración. Me tiré en oración, mi esposo estaba conmigo, pero yo no lo desperté, no le dije nada. Yo me tiré en oración, llamé a unos amigos míos de Valencia que tienen un grupo de oración, porque yo sabía que por la diferencia de horas ellos estaban despiertos. Los llamé y les dije, oren por mí, está pasando esto y esto y esto. Y me tiré en oración y oré. Pero no solo oré, me preparé. Y al otro día de la mañana esperé al hermano del que me estaba amenazando. Porque el hermano del que me estaba amenazando estaba allí. Era un pastor. Era un pastor. Porque él quería estar allí traduciendo y que le pagáramos. Que le diéramos dinero. Y yo le dije, pero es que nosotros no pagamos traductores. ¿Cómo yo le voy a pagar a usted por un trabajo que es para usted? Nosotros venimos a darle equipo, los ayudamos, los adiestramos, pero esto no es la dinámica. Y él estaba exigiéndome dinero. Y yo le dije, no puede ser. Pues yo lo confronté, me levanté a las 6 de la mañana y lo esperé en la recepción antes de que él se fuera, porque ya había dicho que se iba. Y yo lo esperé. A él y a su papá, porque su papá estaba con él. Su papá era un obispo, pero el papá no sabía lo que estaba pasando. Y yo vine y le dije, no, yo tengo que hablar con ustedes. Y él dijo, ¿conmigo? No, con ustedes. Con él y con 4 ovejitas que él llevó. No, yo quiero hablar con todos. Y lo reuní. Y le dije, mire, yo le agradezco que hayan venido, que se hayan dado la oportunidad de venir aquí a tratar de trabajar con nosotros. Lamento que el estilo de trabajo de nosotros no es con el que ustedes quieren. Yo voy a estar orando para que ustedes pues puedan servir al Señor y encontrar una organización que se atempere a lo que ustedes desean y necesitan. Pero tenemos un problema. Su hermano, su hijo, estuvo toda la noche amenazándome de muerte. Miren, hermano, el hombre se ha tirado para... El viejito lo regañó. ¿Qué tú hiciste? Llamaste a tu hermano. Tu hermano está loco. Lo insultó. Pero el otro, miren lo que hizo. Hizo... Ay, yo no sé por qué usted está preocupada. Porque nosotros estamos acostumbrados a tener armas y a los secuestros y a la violencia. Yo no sé por qué usted se preocupa. Así me dijo ese hombre, un pastor. Y yo le dije, pero mire, le voy a decir una cosa. Primero que nada, me da mucha pena que usted esté viviendo bajo los valores del mundo. Porque usted y yo estamos llamados a vivir bajo los valores del reino. Y aunque su comunidad estén acostumbrados a eso, usted no puede acostumbrarse al mundo. Pero le voy a decir una cosa, yo no tengo miedo de eso. Yo lo que estoy es preocupada porque su hermano va a venir a una propiedad privada armado y el del hotel le va a llamar la policía. El problema lo va a tener su hermano, va a ir preso. Y así que yo le voy a agradecer que usted llame a su hermano y le diga que no se presente aquí, porque no soy yo quien le va a llamar la policía. Y el obispo, el papá de él, lo insultó, casi lo golpea allí. Bueno, él le dio así por aquí, pero yo creo que él quería pararse y darle un puño. Mira, tú eres loco, tú sabes que tu hermano está apartado, está endemoniado, ¿y cómo tú te pones a decirle cosas? Bueno, el caso fue que lo mandó a pararse, se fue allá el hombre a llamar por teléfono, y yo le dije al Señor, mire, ¿cómo se llama su hijo? Pues vamos a orar por su hijo, que el Señor lo traiga otra vez a redil. ¿Cómo se llama su hijo? Vamos a orar ahora mismo, empecé a orar. Y accioné, hermano. Había un atentado contra la promesa de un grupo que estaba trabajando en traducción bíblica. Porque yo estaba con otro grupo allí trabajando, eran 2 grupos. Y esa amenaza iba a afectar el trabajo del otro grupo. Así que yo oré y accioné. Y cuando usted identifica la amenaza del propósito de Dios en su vida, usted tiene que tomar acción. Usted tiene que hacer cosas, usted tiene que decidir sacudirse, usted tiene que decidir orar, usted tiene que decidir pedir ayuda, pedir consejo de su pastor, de los líderes de la iglesia. Usted tiene que caminar, ¿verdad?, delante de esa amenaza. Muchas veces el pueblo de Dios se paró frente al mar con Faraón detrás. ¿Y qué le dijo el Señor? Camina, porque me están pidiendo, dile al pueblo que marche. Hay una amenaza, dile al pueblo que marche. Levanta tus manos y que salgan caminando. Tenemos que tomar acción ante la amenaza. Mire, aunque usted tenga miedo. Aunque tenga miedo porque es normal. A mí nunca me habían amenazado que me iban a entrar a tiro. En una comunidad que yo sé que secuestran y que matan. Yo lo sé. Pero oré y hice mi parte y Dios hizo la de él. Pero después no supe más nada de ellos. Desaparecieron, no sé dónde andan. No sé si preso o qué, o lo andan buscando. Pero ante la promesa, cuando usted tiene una promesa, cuando usted tiene ese bebé, esa palabra de Dios que Dios le sembró a usted, que Dios le dio a usted, y hay una amenaza, siga la instrucción. Lleve a cabo una acción. No se quede ahí. Dios espera obediencia inmediata. A José le dijeron, toma al niño, toma a la mujer y vete a Egipto. Muévete. Entonces, curiosamente, él se levantó todavía de noche, hermano. Él no esperó. Ay, Dios me dijo que orara, pero yo oro mañana. O espero que llegue el culto de oración y le digo a alguien que ore conmigo o por mí. Viene la amenaza. Dios te dice camina. Yo camino mañana porque es que hoy tengo que ir a resolver un problema. Si Dios te dice camina, camina. Si Dios te dice salta, salta. En algunos sitios yo digo, dirán que yo soy loca, porque mire, si el Señor me dice a mí que me pare de cabeza, me paro de cabeza. No me importa la opinión de los demás. Porque yo tengo que ser obediente al Señor, porque la obediencia está la bendición. En la obediencia es que Dios le va a prosperar. En la obediencia es que Dios le va a aumentar su fe. ¿Y qué es la fe? Mire, creer que Dios, lo que Dios te dijo se va a cumplir aunque no lo veas. Eso es fe. Si Dios te dice que te va a acompañar, aunque tú no lo veas. Él está. Él está. Él no te va a engañar. Y tenemos que caminar en esa fe. Pues José tomó al niño, tomó la promesa. La promesa que iba a ser la salvación de todos nosotros. Tomó la promesa a su madre, que era quien sostenía la promesa, porque ella estaba lactando al bebé. O sea, que se llevó la promesa y lo que sostenía esa promesa y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. ¿Y qué dice ahí después? De este modo se cumplió. Si él te habló, si él te dijo, se cumplirá porque todo lo anterior que ha dicho se cumplió. Esta es la certeza que lo que Dios nos ha hablado se va a cumplir, porque ya lo que prometió lo ha cumplido. Él dijo que iba a enviar un Mesías y lo envió, que nos iba a enviar un Salvador y lo envió, que nos iba a perdonar en un sacrificio único y lo hizo. Si Dios te prometió, Dios cumplirá porque lo pasado ya lo ha hecho. Lo prometido se cumplirá aunque haya amenaza. Y cuando la amenaza no exista, vas a ver con claridad esa promesa cumplida. Pero mientras tanto, nuestra fe tiene que descansar en esta palabra que ya se ha estado cumpliendo. Debe descansar en su fidelidad, no en la nuestra, en que Él es fiel. Debemos descansar. Debemos descansar en su sacrificio, no en el nuestro. Debemos descansar en su poder sobre todas las cosas, porque Él es todopoderoso. Tenemos que descansar en que el todopoderoso nos puede librar de lo que sea. Así que yo les pregunto en esta mañana, hermanito que está aquí, hermanita que está aquí, visita que está aquí, ¿Dios te ha hablado? ¿Has reconocido su voz? Si no es así, toma tiempo con él. Si no es así, ora, lee su palabra, sepárate para él. Saca un tiempo, un día, una mañana, un ratito. En lugar de levantarte a las 7, levántate a las 6 y tómate el cafecito con Dios. Yo tengo mi cafecito con Dios. En estos días me ha sido difícil tomar mi cafecito con Dios, pero hoy lo hice, hoy lo pude hacer. Porque mi cafecito con Dios es pausado, sentarme con él, hablarle, decirle, te quiero. Ese es mi cafecito con Dios. Pero los otros días he tenido que tomarme café corriendo, voy a trabajar. Pero hoy tomé mi cafecito con Dios. Dios quiere que tomes tiempo para que puedas escuchar con claridad lo que te está diciendo, para que puedas escuchar con claridad cuál es el plan y el propósito contigo, con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, con tus primos, con tus hermanos, con tu casa. ¿Sabes cuál es la amenaza? Puedes decir, oye, esta es mi amenaza. ¿Eres Herodes tú mismo? ¿Cómo era yo? Yo quería matar al niño. Imagínese. Yo era Herodes. ¿Eres tú Herodes? ¿Quieres matar tu niño? Si Dios te habló, lo cumplirá. Pues Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. He aquí. yo he recibido mandato de bendecir. Pues Él ha bendecido y no podré revocarlo. Dios nos ha bendecido. Somos nosotros a veces mismos los Herodes que no nos permitimos sentir la bendición del Señor. Que no nos permitimos sentir la libertad. ¿Qué pasó con el niño en el Antiguo Testamento amenazado por igual? Moisés. ¿Qué hicieron con el niño? Lo metieron en una canasta para que se salvara. Hoy, tu niño, ¿lo vas a seguir amenazando o lo vas a poner en la canasta? Meditemos si queremos poner el niño en la canasta. En la canasta de las manos del Señor, para que lo proteja no solo de las amenazas externas, sino de nosotros mismos. Esta es la palabra del Señor para esta casa en esta mañana. Y yo quiero orar por ustedes. Si usted tiene una promesa, una palabra del Señor, si Dios te dijo que te iba a cambiar de lugar y te iba a llevar con bendición allá, y todavía no lo has visto porque está trabajando. Pero entre tanto, no dejes que la amenaza no te permita continuar caminando. No dejes que el mar se cierre delante de ti cuando Dios dice marcha. Así que si usted tiene una promesa, un plan que todavía no lo ha visto, póngase en pie, vamos a orar por esos bebés amenazados, por esa promesa, por ese plan, por ese propósito de Dios amenazado. Porque el enemigo quiere detener la obra del Señor, pero la obra del Señor no se va a detener. Porque Dios cumplió, porque lo que ya dijo se cumplió. Y eso nos da la certeza que lo que ha dicho después de esta palabra escrita se va a seguir cumpliendo. Así que vamos a orar. Y si usted necesita que Dios le limpie los oídos para escuchar más su voz, también póngase en pie, porque a veces el ruido de todo lo que nos rodea no nos permite a veces escuchar con claridad lo que Dios quiere. Si quiere que oremos, que caminemos, que salgamos corriendo, que obremos, vamos a orar porque, aleluya, aleluya, Dios está aquí en este lugar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego primero que nada que tú nos limpies los oídos a todos nosotros. Abba, Sai, aleluya. Que tú, Señor, saques todo aquello que impide que podamos escuchar tu voz. Quita de nuestros oídos, Señor, los tapones para que escuchemos espiritualmente tu palabra, tu propósito, tu consuelo, tu palabra de amor, de ternura. Señor, porque en medio de este mundo que estamos viviendo, olvidamos cuánto tú nos amas, que tú eres un padre, Señor, que eres un hijo, que también como hermano nos protege, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu Espíritu Santo, Dios. Gracias, Señor, porque tú cubres todas nuestras necesidades. Padre, abrázanos, háblanos, toca nuestra mente. Que nuestra mente piense lo puro, lo bueno, lo honesto. Saca todo lo que no sea tuyo de nuestra mente. Toda la basura del mundo, Señor, límpiala con tu Espíritu Santo y tu palabra en esta mañana. Quita, Señor, toda amenaza de la palabra que tú nos has dado, del plan y propósito tuyo para nosotros, Dios. Quita toda amenaza externa, pero sobre todo las internas que a veces parecen desapercibidas ante para nosotros mismos. Quita, Dios mío, lo que impide, lo que está deteniendo, Señor, la obra de tus manos en nosotros. Si somos nosotros mismos, perdónanos, Dios. Perdónanos cuando hemos permitido, Señor, basura que no nos permite ver y disfrutar del paisaje, de tu provisión, de tu dirección, de tantas cosas que tú tienes preparados para nosotros, Padre. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, Ayúdenos a conocer y a reconocerte, Señor, a reconocer cuando eres tú que nos habla. No permitas la confusión con tantas voces que hay en el mundo, Padre. Si hay alguien que ha escuchado una voz que no es tuya, en el nombre de Jesús, yo la declaro inoperante en el nombre de Jesús. Señor, que sea tu Espíritu Santo limpiando, Señor, la mente y el corazón del hombre, que nos limpie en esta mañana. Rompe toda mentira del enemigo en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre. Que nuestro corazón se llene de tu amor, de tu esperanza, de tu paz, porque tú quieres que vivamos en abundancia, porque tus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos y tus propósitos más altos que los cielos, Señor, que no los podemos comprender. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a caminar en fe. A caminar sobre las aguas, pero no mirando las aguas cuando se mueven, como hizo Pedro, Señor, sino a caminar mirándote a ti, Señor. A ti que eres el llamamiento, mirándote a ti. Que pasemos a la otra orilla, Señor. Padre, gracias. Gracias porque hay tantos ejemplos en tu palabra de siervos tuyos amenazados, pero librados del mar, porque tú tenías un propósito con sus vidas. Gracias por esos ejemplos en los que podemos confiar, Señor, en que como a ellos les cumpliste, nos cumplirás también a nosotros. Que como cumpliste las promesas vertidas en tu palabra, vertirás, Señor, sobre nosotros la fe suficiente para saber y tener la convicción de que tú has de cumplir lo que has prometido a cada uno de nosotros, a cada familia, a cada siervo tuyo aquí y sobre todo esta casa, Padre. Gracias, Señor. Te doy las gracias, Señor, y te presento este cuerpo tuyo, esta novia tuya, Señor, aquí representada. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, hermanos.